7:43, 24 grados la actual temperatura en Asunción. Suena don Rolando Chaparro. Estamos en comunicación ahora con el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Me dice rapidito porque antes de hacer mi recorrido. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
Buen día, Carmen. ¿Cómo te va?
Muy bien, doctor. Bueno, ¿cómo estamos amaneciendo hoy, doctor? Sabemos que la situación no es fácil, pero queremos escuchar de su voz cómo estamos.
Bueno, a mí no me gusta decir que estamos mal, ¿verdad? Porque es muy pesimista, pero seguimos en la lucha, seguimos, el día a día se está volviendo para nosotros cada día más difícil y apretado, es un estrés muy alto diariamente tener que afrontar lo que estamos viviendo. Y bueno, esa es la situación, el hospital completamente lleno, no solamente el nuestro, creo que todos los hospitales del Paraguay en este momento absolutamente saturados y otros ya colapsados. Entonces, esa es nuestra realidad, eso es lo que nos toca vivir. Nosotros seguimos firmes, seguimos trabajando, ¿verdad? Pero de repente no es suficiente todo lo que podemos hacer, porque en este momento claramente la cantidad de personas que necesitan internación es más elevado que la oferta de camas que tenemos, ¿verdad?
Mucha gente se sabe que es atendida, digamos, en forma particular en sus casas, porque al menos la gente que tiene esa posibilidad, pero hay mucha gente que no la tiene, doctor. Sabemos que no solamente también tiene que ver con camas o el servicio excelente que el médico puede prestar, y está la parte económica también que todo influye, digamos, que conlleva mucho dinero las compras de medicamentos, doctor, ¿no?
Sí, así mismo, y es una estrategia válida, digamos, la internación domiciliaria, que la estamos viendo mucho, pero eso requiere, evidentemente, tener un soporte económico diferente, ¿verdad? Porque ninguna internación domiciliaria es cubierta por el ministerio o por algún seguro médico. Entonces, hoy es una estrategia, hay mucha gente que lo hace, pero sí, lo que necesitamos es, digamos, fomentar los controles de las personas que están infectadas y que puedan seguir control, ya sea telefónico, telemático, virtual o presencial con algún colega que pueda hacer el seguimiento, especialmente las personas con mayor riesgo, que puedan rápidamente obtener ayuda y por lo menos no medicar en exceso, porque creo que ese es un problema, la sobremedicación es un problema que estamos viendo ahora, pero sí acompañar el proceso de enfermedad, ir encontrando rápidamente los signos de alarma y eventualmente estar atento a cualquier requerimiento, ¿verdad?
¿La gente se está automedicando, doctor? O sea, que sí, hay una costumbre que se está fortaleciendo en este caso.
Se está automedicando, vemos mucha automedicación, pero también vemos mucha sobremedicación, y cuando me refiero a sobremedicación es incluso bajo receta médica, ¿verdad? Entonces, creemos hoy, bueno, en particular yo creo que siempre lo vengo diciendo, que para los casos leves que pueden estar en la casa, la mayoría de ellos requieren solamente tratamiento sintomático y una buena hidratación y control de saturación y de síntomas. No existe lastimosamente por ahora un medicamento que podamos decir definitivamente este medicamento es el que evita que la progresión o evita que te mueras, sino que los pacientes leves, la gran mayoría van a permanecer en ese estado leve en todo el periodo de la enfermedad, pero sí va a haber un porcentaje entre 5 a 10% que van a complicarse y que van a requerir eventualmente internación o algún otro tipo de intervención. Entonces, siempre digo que la receta más larga no es la mejor receta, y podemos sumarle a eso la receta más cara, tampoco es la mejor receta necesariamente, porque a veces creemos que no, porque yo gasté, ya le di tal medicamento, igual nomás está mal, y como incluso surge como un reclamo del paciente. Hay que ser bien claro en eso, que los medicamentos son coadyuvantes, son, digamos, estrategias para mejorar el tratamiento, pero que finalmente nuestro organismo es el que va a autolimitar la enfermedad o no.
Claro, digamos un paciente que inicia con los síntomas, da positivo, está con digamos con los síntomas de tos y fiebre que se repite diariamente por 10 días, por ejemplo. ¿Cuáles son los medicamentos que se están dando en esos casos, doctor? Yo sé que es difícil si no está el paciente, ¿verdad? Porque cada paciente es distinto, claro. pero así en forma general, para que la gente entienda también, doctor, cada más caso, o menos.
Claro, cada caso es particular, como bien lo mencionaba. En esos casos hay que tener un control de laboratorio de pacientes y medir sus marcadores inflamatorios, que hoy son algunos análisis de laboratorio que los podemos tener en forma rápida y que se hacen en todos lados. de tal manera tener una visión, digamos, de cómo está inflamatoriamente este paciente, ¿verdad? Porque esta enfermedad produce mucha inflamación, es una infección que produce mucha inflamación y eventualmente puede producir coagulación de los vasos sanguíneos. Uh-huh. Entonces, con los análisis podemos saber nosotros el estado del paciente general y eventualmente agregarle otros medicamentos, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, como te decía, la gran mayoría se van a curar sin ningún medicamento o con simplemente algún tipo de soporte. Fundamentalmente, el líquido, yo creo que un gran porcentaje de los internados se internan por deshidratación, uh-huh. es decir, el malestar y el caigüe que te produce esta enfermedad hace que muchos se queden acostados persistentemente, uh-huh. que no se muevan mucho, que dejen de tomar líquido, muchos dejan de comer y eso hace que se internen muy deshidratados los pacientes y eso genera complicaciones. Uh-huh. Entonces, es fundamental la hidratación. El tema de la fiebre que me preguntaste, sí. La fiebre, hay que decirlo, no es algo malo. La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo, uh-huh. y la fiebre en los pacientes con COVID puede durar 10 días mayormente, incluso sí. más de 10 días. Sí. Si tenemos fiebre solamente y nos sentimos bien, nuestra saturación está bien, lo que debemos hacer es hacernos un control laboratorial, consultar con un médico que nos asesore en ese caso, de si hace falta o no hacernos algún tipo de radiografía o tomografía también para ver cómo está el pulmón, y eventualmente allí se adhieren otros tratamientos, ¿verdad?
Uh-huh. Aparte del pulmón, doctor, tengo entendido que afectan, podría afectar, por ejemplo, órganos como el corazón también, ¿no? Porque también hay pacientes que se le hace, digamos, se le pide estudios del corazón y se le receta luego, según el comportamiento, anticoagulante, algo así, ¿no?
Sí, eso es lo que te mencionaba, sí. La coagulación, eso con el laboratorio se puede tener una idea y con los factores de riesgo de los pacientes, ¿verdad? Y es muy importante, sí, también puede afectar el corazón en menor grado, pero sí, casi todas las enfermedades virales tienen la capacidad de producir algún toque en el corazón y eso hay que ir controlando también cercanamente, ¿verdad?
Uh-huh. El tiempo, si puede reiterar, doctor, el tiempo de contagio que existe a partir de una persona que dio positivo, ¿cuál es el tiempo que puede contagiar a una persona asintomática?
Sí, las personas contagian entre 7 a 10 días. Por seguridad, en las personas con síntomas se utiliza 14 días de aislamiento. Pero las personas que no tienen síntomas normalmente contagian menos de 10 días, es decir que con 10 días de aislamiento es bastante seguro por ahora decir que no contagian. Digo por ahora porque están apareciendo variantes que tal vez puedan cambiar las reglas del juego más adelante, pero por ahora no sabemos, ¿verdad? En principio es 10 días para los pacientes sin síntomas, o eventualmente los que tuvieron síntomas leves y en los últimos días ya no tienen síntomas, en los últimos 3 días ya con 10 días de aislamiento ya no contagian. Y sí, los que tienen un poco más de síntomas se utiliza 14 días.
Uh-huh. Doctor, ¿qué es lo recomendable? A veces no se entiende muy bien, digamos, cuando una persona tiene contacto con la que dio positivo, al hacerse el análisis, la diferencia de lo que es el análisis o la prueba, el antígeno y el PCR, por ejemplo. ¿Verdad? Lo que entiendo, lo que me dijeron es el antígeno no te da positivo si no tenés síntomas, pero PCR sí, o cómo es la cuestión, porque la gente va, paga en un sanatorio privado, le hacen una prueba que si es asintomática no le da positivo, por ejemplo, o cómo es el tema.
La prueba de antígeno es una prueba que digamos detecta una proteína del virus. Es una prueba rápida, no solamente rápida en el tiempo, que ya tenés el resultado prácticamente en 2 horas,
sí.
sino que también es rápida en el sentido de que ya al primer día de síntomas o a las 24 horas uno ya puede tener positivo si es que hay síntomas. Y fundamentalmente si es que hay síntomas de vía superior, es decir, la famosa pérdida del gusto, pérdida del olfato, el resfrío, el paciente tiene un poco de secreción nasal, dolor de garganta, esos pacientes son los que son en los que el antígeno es más útil y tiene muy buena sensibilidad, incluso ya en 24 horas. La PCR sí es el patrón de oro del diagnóstico, es sí. fundamental para el diagnóstico, tiene mayor sensibilidad, pero para detectar asintomáticos es la única prueba que sirve,
porque
el antígeno no tiene capacidad de detectar asintomáticos, y en los asintomáticos que tuvieron contacto se recomienda hacer la prueba de PCR entre el cuarto y quinto día, que es donde mayor posibilidad hay de que la prueba sea positiva, ¿verdad? Uh-huh. Y de acuerdo al contacto, si fue muy estrecho, muy íntimo, con protección, sin protección, en un lugar abierto, en un lugar cerrado, se determina que si ya es negativo, definitivamente el paciente salga de su aislamiento, y o no, si es que el contacto fue muy estrecho, por ejemplo, si es que es tu familiar, vos seguís en aislamiento durante el periodo de tiempo que tu familiar esté en aislamiento también.
Uh-huh. Doctor, ¿cuánta gente esperando sala de terapia? Decía ayer el ministro alrededor de 30, o sea, anteriormente se tenía la información que 100 personas estaban, digamos, en la lista de espera antes de la Semana Santa.
Sí, había una lista de 140, creo que en este momento está bajando, no sé el número a hoy exactamente, uh-huh. Pero sí, yo creo que han de ser más 30 o incluso más, porque esperando sala, sí hay muchas personas, salas comunes inclusive, que están esperando algún tipo de internación, esperando en sillas, en sillones, en los diferentes hospitales del país, que eso es lo que está ocurriendo ahora, muchas personas esperando por un lugar.
Uh-huh. Bueno, doctor, le dejamos hacer su trabajo y seguramente estaremos conversando con otros detalles en otra oportunidad, ¿sí?
Muchas gracias, que tenga un buen día.
Gracias, doctor, por su tiempo. El doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. 7:54 minutos antes del cortecito, antes de darle paso a don Guillermo Fraulot, vamos a comunicarnos en instantes con Paulita Nocea, también quien está en exteriores. Así que, bueno, lo que nos decía el